Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Gracias por estar en el programa. Bueno, pues hoy nos detenemos en la política en México. Están ocurriendo cosas fuertes. Vamos a escuchar a especialistas analizar este mensaje que está mandando quien fuera candidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, que está acusando persecución política. Y bueno, pues el tema aquí es que la Fiscalía General de la República pues ya acusa a quien fuera candidato del PAN a la presidencia, acusa a Anaya de haber recibido sobornos pues en el marco de lo que fue la aprobación de la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él niega que tal cosa haya ocurrido y acusa una persecución política y acusa directamente al presidente de México, quien le responde que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el ámbito judicial y de la fiscalía precisamente sobre este tema. Dejamos correr dos momentos de las declaraciones que se han hecho en las últimas horas desde el fin de semana por parte de Anaya y por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Aquí va parte de lo que ha ocurrido y regresaremos para analizar este y también el tema del bloque opositor que hoy se ha presentado en la OEA para acusar al Estado mexicano de intervención del crimen organizado en el proceso electoral intermedio. Han señalado los opositores al régimen de López Obrador de que grupos armados participaron y se apoderaron de parte de la elección intermedia ocurrida en este 2021. Esos dos elementos son parte fundamental de lo que está ocurriendo hoy en la política mexicana y de eso hablaremos con nuestros invitados.
Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo. Está enojado por los videos que publico cada semana, que por cierto ya rebasaron los 70 millones de reproducciones. Bueno, lo increíble es que no hay más argumento para perseguirme que lo que dice en su declaración el corrupto y mentiroso de Lozoya. Ahora, el pretexto es lo de menos. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda.
Entonces, se le hizo fácil decir, me está persiguiendo Andrés Manuel. Ahora sí que, como diría su compañero, camarada del bloque conservador, ¿y yo por qué? Yo no tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así, echándome la culpa, ¿no?, sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal ese proceder. Entonces, él me acusa con un Twitter, yo respondo lo que yo creo que él debe de hacer, no irse del país, sino enfrentar su situación, el que nada debe, nada teme.
Yo sé que me trae en la mira. De hace un mes tenían todo listo para iniciar el proceso en mi contra. De hecho, lo publicaron los periodistas Raimundo Riva Palacio y Darío Celis. Y yo también lo pude confirmar. O sea, Darío lo escribió con todas sus letras. Esta es parte de su nota. Desde Palacio Nacional salió la instrucción a la Fiscalía de judicializar la carpeta contra Ricardo Anaya. Y luego Riva Palacio publicó muchos detalles sobre esa orden de López Obrador de perseguirme. O sea, hace un mes ya tenían todo listo. Nada más que se dieron cuenta de que el expediente, como todo lo que hace este gobierno, estaba hecho con las patas y que iban a hacer un verdadero ridículo. Entonces, para no hacer el ridículo, hicieron una porquería. Cambiaron la declaración de Lozoya. O sea, alteraron el expediente. Fíjate, antes decía que me habían dado dinero cuando yo era diputado, que es que a cambio de mi voto, el 8 de agosto de 2014. Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México.
Él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso. ¿Qué es lo que da origen a esta situación? Pues una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido en su momento, y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el exdirector de Pemex, donde acusa a legisladores y a dirigentes de partidos de que recibieron dinero para la aprobación de la reforma energética.
Bueno, regresamos con Alberto Aziz Nasif, a quien le agradezco muchísimo que esté de nuevo en el programa. Pues esos dos grandes asuntos, Anaya acusando persecución política, López Obrador señalando que tiene que presentarse a enfrentar las acusaciones que le hace la Fiscalía y el Poder Judicial y negando tener alguna intervención como presidente en esta circunstancia. Así que bueno, empecemos por este tema. Te propongo, Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen, por la invitación.
Perdón que te agregue el asunto del bloque opositor, que también ha habido una expresión de solidaridad a Anaya por parte de quienes ya refrendaron su condición de opositores en bloque, el PRI, el PAN y el PRD. El conjunto de cosas, ¿cómo lo ves?
Sí, creo que ese es el contexto en donde se puede ubicar precisamente esta nueva confrontación, digamos, entre Ricardo Anaya y el presidente López Obrador. El bloque opositor, de alguna forma, que antes de que empiece la nueva legislatura, el primero de septiembre, en donde se van a distribuir las comisiones y todas los cargos importantes, digamos, en el poder legislativo, pues están dando muestras de que van a actuar, en efecto, como una coalición legislativa que viene de una coalición electoral. Y en este contexto surge esta cuestión de Anaya, denunciando que es un perseguido político y de que lo quieren meter a la cárcel a la mala. Y entonces se dan ahí pues varias posibilidades. Me parece que todo el tema de Anaya y López Obrador, pues hay que verlo con pinzas, hay que ser como muy, muy cautos para no caer, digamos, en todas las trampas que pareciera tener esta confrontación, por lo menos discursiva hasta ahora, pero yo diría que va a trascender porque este expediente, digamos, no solo va a tener la ruta penal, jurídica, sino va a tener, por supuesto, la ruta mediática, que es donde se ha instalado ya la confrontación. Entonces, por una parte tenemos pues una serie de antecedentes de este personaje político, Ricardo Anaya, en donde lo trataron de culpabilizar durante la pasada campaña presidencial, ¿no? Ya por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, y le hicieron pues todo un procedimiento ahí que al final de cuentas resultó en algo que había sido un invento, algo falso, que no, se había comprobado todo lo que los cargos que lo acusaban. Sin embargo, sí le afectó, parece que según encuestas que se hicieron en ese momento, le afectó electoralmente. Ahora, Ricardo Anaya ha estado desde hace varios meses activo otra vez y está publicando una serie de videos y comentarios muy, muy críticos, como queriendo ser otra vez la cabeza de la oposición para el 2024. Y en ese contexto llega esta demanda que le hace la Fiscalía y no solo se anuncia, sino que ya le llega el segundo video, porque hay dos videos. El segundo video ya es él presenta este citatorio, digamos, en donde se le acusa ya formalmente de recibir todo este conjunto de recursos públicos, de dinero, para sacar adelante aquella reforma energética, ¿no? Por otra parte, el presidente ahora en su mañanera, como diciendo, le voy a responder, y se va a fondo, y le dedica alrededor de 35 minutos al caso Anaya. Me parece que hay dos escenarios. El primero tiene que ver con que si es verdad, digamos, todo lo que se le está acusando a Anaya, si viene como de un proceso muy descompuesto con el caso de Lozoya y estas acusaciones que han salido, tiene más de un año, digamos, este proceso ha sido muy desconcertante, porque pues no ha pasado nada realmente de todas las acusaciones que ha hecho. Él de alguna manera se está autoinflando frente a la posibilidad política de crecer para el 2024, ¿no? Pero aunque digan que no es así una gran pieza política, es extraño que el presidente le dedique 35 minutos en su mañanera como a contradecirlo y a criticarlo y a señalarle que se está equivocando y que él no tiene nada que ver y que él es totalmente ajeno, digamos, a este procedimiento, Carmen. En donde también, digamos, ya en términos más amplios, pues viene un proceso político muy complicado en el Congreso, ¿no? En donde vemos que hay una oposición muy activa que se ha vinculado y se ha, digamos, aliado de forma importante ahora, que dicen que representan el 40% de la Cámara de Diputados y que en base a eso pues van a plantear su agenda legislativa frente a, digamos, el bloque gobernante que tiene la otra parte, digamos, de ahí en medio queda Movimiento Ciudadano, que no ha tomado una posición muy, muy clara en esta confrontación. Y como medida simbólica, pues van ahora a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, a hacer esta denuncia, ¿no?, de vinculación política del crimen organizado con el proceso electoral, tratando de inculpar pues los triunfos electorales y manchar lo que Morena ganó en una serie de regiones y estados en el país.
Pues ese es el panorama, Alberto, del cual seguiremos hablando, y te agradecemos mucho que estés aquí para analizarlo. Gracias y hasta la próxima.
Al contrario, Carmen, con mucho gusto. Hasta la próxima.
Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Regresamos después de la pausa. Bueno, pues saludo a José Antonio Crespo. Gracias por estar aquí, José Antonio, con este momento que está viviendo México. Ya lo describimos hace rato, tiene que ver con esta acusación que hace Ricardo Anaya de que es un perseguido político con motivo de la actuación judicial impulsada por la Fiscalía General de la República. Y la respuesta que le dio el presidente López Obrador, negando que él tenga alguna participación en lo que está sucediendo, eso por un lado, y por otro lado, el refrendo de la existencia de un bloque opositor que pues decidió acudir a la OEA precisamente en estas mismas horas. Bienvenido al programa, José Antonio, gracias por estar aquí.
Con mucho gusto, Carmen.
¿Cómo ves el panorama? ¿Qué se está jugando con todo esto?
Pues mira, yo no creo que la Fiscalía tenga autonomía, yo no lo creo. Hemos visto que muchas veces a las directrices que marca desde la mañanera López Obrador, sale inmediatamente el fiscal, que si manden los videos de tal caso y los manda, que si saquen el expediente y lo saca los dos días o el día siguiente. La Fiscalía, a pesar de que eso podría entorpecer el debido proceso de los casos que se están investigando. Entonces, eso de que yo no tengo nada que ver, yo simplemente no lo creo. Ahora, ¿por qué hace esto? Yo no creo que esto sea una buena idea, pero desde la perspectiva de López Obrador, quizás sí. Yo digo, lo que he dicho es, si esta acusación a Anaya, esta búsqueda de eventualmente aprenderlo, fuera parte de un esfuerzo universal, amplio, de combate a la corrupción y a la impunidad, y desde luego sobre la base de que tienen elementos para demostrar su responsabilidad, pues bienvenido, pues eso es lo que queremos. Los que hayamos ido o no a la consulta de agosto, claro que queremos que se aplique la ley, Claro que queremos que se acabe la impunidad, pero en todos los niveles, y no solamente con los adversarios, no solamente para ciertos casos específicos. Yo lo que digo es que lo que hemos visto hasta ahora pareciera, todo indica que es un uso político de la ley. Entonces, lo que yo veo es un uso discrecional, selectivo y con intenciones políticas. Por eso la sospecha de decir, a ver, Anaya, que fue su rival en el 18, está levantando la mano otra vez para el 2024. Bueno, a lo mejor tiene cosas que perseguir y que se castiguen. Si es el caso, adelante. Pero suena un poco raro. Es decir, pareciera que otra vez está el criterio político prevaleciendo sobre el criterio jurídico.
Bueno, lo que tenemos aquí, José Antonio, sobre el caso en particular, son las declaraciones de quien fuera director de Pemex. Ahí es el arranque de toda esta historia. El exdirector de Pemex, en su narración de hechos, buscando un criterio de oportunidad, pues acusó a Anaya y a un montón de políticos más. Y ahora lo que estamos viendo es que el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, pues está imputando ya a Anaya y a algunos otros, y la instancia judicial ha encontrado elementos para citar por lo pronto a Anaya el próximo jueves. Así que es la combinación de elementos las que están aquí en juego. Por eso López Obrador dice, yo no tengo nada que ver, dado que la acusación inicial provino de quien fuera director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto.
Así es. Yo digo, si tiene de veras elementos, porque ha pasado ya mucho tiempo y no acabamos de ver claro eso, ¿no? Bueno, salieron algunos videos ahí de los panistas, pero nada más. Si de veras eso está firme, adelante. Pero hay muchos personajes en esa lista, son como 70. Fíjate, Carmen, hay que recordar que esa condición de testigo protegido, o como se llama aquí en México, no es solamente para aportar elementos para irte a un sobre de uno igual que tú o de menor jerarquía. Ahí no se justifica. Se justifica cuando te vas a ir para arriba, cuando te vas a ir a aportar elementos que le permitan a la justicia irte a un nivel más alto. Por ejemplo, pues Videgaray, por ejemplo, o el propio Peña Nieto. De lo contrario, no se justifica lo que se está haciendo con Lozoya, Carmen.
Pues ese es el tema, que efectivamente la figura legal que a la que se quiere acoger Lozoya, el exdirector de Pemex, es precisamente a partir de imputar cargos mayores en contra de otras personas, y efectivamente son muchas las personas mencionadas en esas declaraciones ante el Ministerio Público, ampliadas después, y bueno, pues veremos hasta dónde llegan las cosas. Por lo pronto, en lo que corresponde a la política, pues tenemos el refrendo de la existencia de este bloque opositor que compitió en las elecciones intermedias, el PAN, el PRI y el PRD, pero quedaba la duda de si se mantendrían formalmente para el 2024 y sobre todo para las futuras iniciativas de reforma constitucional que ha anunciado el presidente de la República. ¿Cómo ves esta vertiente de lo que está por llegar a México, José Antonio?
Bueno, desde luego que ellos tienen que defenderse, tienen que defender a los suyos. Ojalá no defendieran incondicionalmente a sus personas, sino que digan, vamos a ver si de veras tiene asuntos de responsabilidad o no. Pero bueno, es la lógica de los partidos de oposición también, tampoco los defiendo mucho, pero tienen que utilizar los instrumentos a su alcance. Qué bueno que se mantengan desde la perspectiva de los opositores y críticos, que se mantengan para frenar algunas de las decisiones que pueden ser muy arbitrarias de López Obrador. De todas maneras, yo no veo nada fácil que se mantenga ese bloque hasta el 2024. Ahorita lo pueden hacer en el legislativo, como estrategias generales, lo que están haciendo de ir a la OEA, etcétera. Pero ya a la hora de los candidatos, quién sabe cómo se va a poner, nos estamos adelantando. Pero el asumir que este bloque, que ahorita se está reforzando, va a llegar hasta el 24 así consolidado y con un solo candidato, pues igual y lo van a platicar y lo van a ver, pero no está tan sencillo. Por lo pronto sí, y ojalá se mantengan, pues por lo menos para entrar en negociación, por ejemplo, lo de la ley electoral, si le dejaran completamente a López Obrador la disposición y la posibilidad de hacer la ley que él quiera, quién sabe qué saldría. Si están en plan de negociación, puede salir algo positivo incluso. Yo no veo mal que haya otra reforma electoral, pero depende que salga. Y si lo hacen negociado, puede salir algo positivo.
Pues está la reforma electoral, está la reforma eléctrica y está el tema de la Guardia Nacional, que el presidente pretende que sea absorbida por el ejército mexicano. Así que materia prima en la discusión legislativa en México, sin duda que habrá de aquí a lo que resta del sexenio del presidente López Obrador. Y bueno, pues seguiremos hablando, si me lo permites, José Antonio. Gracias por tomar la comunicación y hasta la próxima.
Con mucho gusto, Carmen.
Igualmente, gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, seguiremos con todos estos temas y gracias por estar esta noche aquí. Hasta la próxima.